El juez Peinado afirma que no hay ley que impida citar a Begoña Gómez en periodo electoral. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. El juez Juan Carlos Peinado defiende en una nueva providencia su decisión de citar a declarar a la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Dice que no hay ningún artículo de la Constitución ni ninguna ley que le impida seguir con la instrucción durante la campaña electoral. Recordemos que ese ha sido el principal argumento del gobierno para acusarle de actuar con intención política. Detalles, Patricia Rossetti.
Ninguna ley impide seguir adelante con una instrucción en periodo electoral, responde el juez Peinado a Pedro Sánchez en una providencia de 4 párrafos. No conoce precepto alguno y cita la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la de Régimen Local. Ninguna de ellas ni ninguna otra impide continuar el impulso de la investigación, aclara el juez. Respecto a la norma no escrita que aconseja no acordar resoluciones judiciales que puedan interferir en una campaña, señala que solo es de aplicar en caso de ausencia de ley. Dice además que la Junta Electoral no le ha comunicado que ninguna de las personas citadas para declarar, ni como testigo ni como investigada, sea candidata en estas elecciones europeas. Por ello, sigue adelante con las declaraciones e interrogará al empresario Barrabés en el hospital donde se encuentra ingresado y lo hará entre el 17 y el 23 de junio. Para ello, ha enviado un oficio a la dirección del centro.
A todo esto, el lunes, justo después de celebrarse las elecciones europeas, el 9 de junio, se va a reunir de forma extraordinaria el Pleno del Poder Judicial para dar una respuesta a la última carta, la última relación epistolar a la ciudadanía de Pedro Sánchez, algo que ha utilizado esta noche el ministro de la Presidencia, también de Justicia, Félix Bolaños, para acusar a la mayoría conservadora del CGPJ de actuar al dictado del PP y de Vox.
La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial recibe instrucciones del Partido Popular y en su caso también de Vox. Es uno de los problemas que en este momento tiene la justicia. La mayoría conservadora del Consejo está desprestigiando a la justicia. Está llevando a cabo una política que daña la imagen de imparcialidad, el prestigio, la reputación de la judicatura.
Y este viernes pasan a disposición judicial los 3 detenidos por el asesinato del hermano de Begoña Villacís. La mujer comparecerá en un juzgado de Madrid, mientras que en Illescas declararán los 2 arrestados en la localidad toledana de Yuncos. La policía considera a uno de ellos, a Kevin, el autor de los disparos que acabaron con la víctima, e investiga el papel que jugó el segundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pendientes del goteo constante de rescates que se están produciendo en el Atlántico, en la ruta canaria. En estas últimas 24 horas, casi 700 personas, 26 de ellos menores, han tenido que ser socorridas por salvamento marítimo. Uno ha muerto en el hospital, mientras que una docena podrían haber muerto en la travesía. Hasta allí nos vamos. Tony Cerdá, buenas noches.
Buenas noches. Horas dramáticas las que se están viviendo en Canarias. 6 cayucos y una lancha neumática que salieron hace casi 2 semanas de las costas de Mauritania han ido llegando por goteo a las islas de Tenerife y El Hierro. En total, 677 personas desde ayer hasta esta misma tarde, donde ha llegado la última a El Hierro. La situación es todavía más dura. Al menos 12 personas han tenido que ser arrojadas al agua antes de llegar a tierra, ya sin vida incluso por sus propios familiares. Describía sus testimonios Indira, una voluntaria de Protección Civil, que ha estado asistiendo esta mañana en el Centro de Atención Temporal de San Andrés.
Y ellos mismos te cuentan, perdí a mi hermano, a mi hijo, a mi sobrino, y lo tuve que tirar al mar, y lo peor es que a lo mejor fue horas antes de que lo rescataran o de que vieran tierra.
Una de las 8 personas hospitalizadas en El Hierro además ha fallecido, y 5 personas más, entre ellas un bebé recién nacido durante la travesía, han sido evacuadas en helicóptero.
Son las 2:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Rubén, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Hasta las 6 de la mañana estaremos aquí haciendo radio en directo siempre fijándonos en historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos posicionan en la vida y nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena. Voy con la primera historia positiva en el día de hoy, de este viernes 7 de junio de 2024. Sitúate en Valencia, las 6 de la mañana. A esa hora comienza cada día su turno Antonio Rodríguez, que Antonio Rodríguez es un conductor de autobús de la MT en Valencia y también es el protagonista de esta primera noticia positiva de hoy. Bueno, pues Antonio, que se encarga de la línea 93, de la línea 93, son 28 las paradas que tiene que recorrer cada día, y a primera hora de la mañana es verdad que no hay mucho movimiento. Claro, para Antonio aquel jueves era un día normal, llevaba varios viajes ya hechos, la jornada iba transcurriendo como cualquier otra hasta las 7:27, que fue a esa hora cuando una pareja se subió al autobús. Ella estaba embarazada, aparentemente no había ningún problema, pero claro, aparentemente.
He recogido sus padres en la segunda parada nada más salir del final, del paseo marítimo de la Malva Rosa. Me ha subido un matrimonio y yo he visto que la mujer iba un poquito con cara así de mal. He continuado mi ruta normal y a las 3-4 paradas me ha venido una chica un poquito nerviosa diciéndome, oye, tienes ahí una chica que está de parto.
Claro, es que Antonio lleva 23 años como conductor de autobús y nunca le había ocurrido nada parecido. En ese momento, cuando le dicen que una de las viajeras está de parto, había unas 25 personas en su autocar. La mayoría de ellas estaban acudiendo a ayudar a la madre.
Y me ha dicho, van al clínico. Digo, pues lo normal es que se bajen ahora a la parada siguiente para coger otro enlace hacia el clínico. Pero instantáneamente, al minuto y medio, dos minutos no ha llegado, me ha vuelto a venir la misma chica diciendo que ha roto aguas. Y entonces, pues, claro, he tomado la decisión de girarme y decirle al pasaje que no pidieran parada ninguna porque me iba a desviar directamente hacia el hospital.
Antonio no se lo pensó ni un segundo. Puso rumbo al hospital clínico y en apenas 5 minutos logró dejarles en las puertas de urgencias. Es verdad que tuvo que darse mucha prisa porque la situación lo requería. Además, utilizó una técnica muy curiosa para avisar al resto de conductores de que algo estaba pasando.
Los modelos de autobuses que llevan dos tipos de claxon, uno que es potente y otro que es medio. Entonces le he puesto el potente para que la gente pues se diera cuenta de que algo pasaba. Porque normalmente no pitas con el potente.
Bueno, a pesar de que Antonio se dio toda la prisa posible, la mujer acabó dando a luz en el autobús a las 7:30 de la mañana. No habían pasado ni 10 minutos desde que se había montado en el vehículo. Cuando llegaron al hospital, los sanitarios ya habían avisado, ya habían sido avisados y salieron rápidamente a atenderles. Antes de salir del autobús, los padres quisieron agradecerle a Antonio, pues su decisión de llevarles al hospital. Afortunadamente y gracias a Dios, el bebé es un niño, la madre y él se encuentran perfectamente y van a estar eternamente agradecidos a este conductor de autobús.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañando a mucha gente. Es verdad que muchos estaréis preparando la jornada ya para vosotros de viernes, pero nosotros ya estamos en modo viernes, con lo cual que vaya muy bien, que descanséis, que os vayáis quedando con la radio dormidos tan alegremente y tan a gustito en la cama, y también dar las buenas noches a la gente que está trabajando y escuchando la radio. Aquí somos una familia de gente que se va a la cama y que se va despertando y que va trabajando desde hace un buen rato. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Para esta hora, primera hora del programa, que tenemos por delante?
Bueno, en los primeros minutos nos va a acompañar José Talavera. Hoy nos trae misterios y leyendas que están relacionados con fantasmas o seres misteriosos que aparecen y desaparecen. Es lo que conocemos como los poltergeist. Uh-huh. Esto da mucha impresión. Espero que a nadie le pille solo y si es así, nada. Que cierre los ojos.
Correcto.
Porque va a ser tremendo. Y luego vamos a seguir repasando los titulares de las noticias más asombrosas que han llegado a nuestra redacción. Hoy hablamos de la noticia del día y mira que la jornada ha dejado titulares, ¿eh? Pero este es el titular del año, probablemente.
Es tremendo.
Un hombre ha sido detenido en la Universidad Complutense de Madrid por ser pillado mientras violaba a una cabra. Es que esto no tiene sentido nada, ni la universidad, ni el hombre, ni la violación, ni la cabra, nada, no, allí nada. Todo...
¿Qué culpa tendría la cabra, digo yo?
Todo el titular. Bueno, luego te cuento más, aunque no sé si necesita muchas más explicaciones.
Es que ya como me estoy imaginando completamente...
Por favor.
Creo que, me supone una situación incluso incómoda, sinceramente.
Voy a hacer un ranking de noticias que he dado en esta temporada, que ya estamos prácticamente acabando, y voy a hacer como un ranking de...
Sí, más friki
noticias
de todas, ¿no?
Que he contado que ni en nuestros mejores sueños pensábamos que iban a salir a la luz.
Sí, sí, es una auténtica locura que sucedan estas cosas y más dentro de una universidad y que encima hay un testigo. Esa chica que lo vio, ¿cómo se quedaría, por favor?
Ahora mismo se querrá arrancar los ojos. Además que las declaraciones son muy buenas, porque hay un momento en el que ella dice, era una postura muy rara, claro, y es que uno se pone a pensar cómo puedes violar a una cabra. Pues eso, muy rara.
Lo otro que dijo esta pobre chiquilla que se encontró con todo el pastel es que no volvía a tomar una ensalada con queso de cabra.
Que después de eso se había quedado traumada.
Esto ya, madre mía, ¿cómo está el panorama? Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿tú cómo estás?
Estoy con alergia, hay gramíneas en la Comunidad de Madrid a tope y bueno, ahora se irá pasando la ronquera un poco, pero bueno, ahí estamos tirando para adelante. Las temperaturas, ojo, que ya han llegado a como nos decías ayer que iban a suceder, ¿eh?
Sí, pues para este viernes vamos a seguir teniendo ese calor extremo y se extiende todavía más. El aviso amarillo va a estar activado en el noroeste, en Cataluña y Aragón, en zonas más centradas del norte como Navarra y La Rioja, y en el centro de España, en la capital, en Madrid, y en zonas de Castilla-La Mancha. Para el sábado los termómetros seguirán más o menos igual, aunque a partir del mediodía está previsto que una baja atlántica afecte a casi toda la península, que dejará lluvias por todo el territorio español, y el domingo esos chubascos serán ya un hecho, que también provocará un descenso generalizado de las temperaturas. Pero seguimos a viernes, y para hoy los termómetros, como hemos dicho, van a ser muy elevados, con mínimas por encima de los 20 grados. Las más bajas las vamos a tener con 12 y 13 en Vitoria, Burgos y Pamplona, y las máximas no llegarán a los 40 como ayer, pero vamos a tener picos con 36 en Ciudad Real, 37 en Guadalajara, Madrid y Zaragoza y hasta 38 en Toledo.
Temperaturas que nos esperan para las próximas horas. Nos gusta recordar los ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, que charlaban con nosotros y nos contaban cómo estaban poniendo las calles, cada uno en su historia, cada uno en algún lugar diferente contándonos pues por qué estaban escuchando el programa. Vamos a recordar unos cuantos y enseguida te cuento cómo tienes que hacer para que escuchemos tu voz en el programa del día de hoy.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Y cómo estás despierta tú ahora? Que es una hora un poco así rara, ¿verdad?
Muy rarísima. He tenido la suerte de que hoy me habéis atendido y bueno, pues ya me he quedado despierta.
Buenos días, Pulpo, buenos días. Pues mira, me encuentro en Onteniente, ¿vale? Sí. Mi trabajo es limpiador de obras o superficies, limpiando todo lo que ensucian Pérez, el fontanero, Javi el Dalacuad, Gerardo, los chispas, los electricistas que están tirando, están todo bien preparado, bien limpio, para que ellos lo vean todo súper bonito y súper bien arreglado.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás en Madrid ahora mismo, ¿no, Luis?
Sí, en Madrid, en la zona de Bilbao.
Ajá.
Buenos días.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, estoy en Francia.
Sí.
Y voy para París a descargar en París.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
Buenos días, corazón. Te escucho todas las noches con el pinganillo. Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo. Y tú, tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Recuerda que puedes llamar en cualquier momento, me encantará charlar contigo y de esa manera, en cuanto estés en la antena, te mandaremos el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor. Y venga, que en directo vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos ya ordenando la cantidad de mensajes que en torno al mundo de los feriantes estamos recibiendo en el día de hoy. Enseguida los empezamos a compartir. Mientras te acompañamos, hagas lo que hagas. Fito.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Preguntas, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca.
Dar las gracias y la bienvenida a María José Flores Cristóbal, es una ponedora que nos acaba de seguir por primera vez en Facebook, salta tu nombre aquí en la pantalla grande del estudio, así que María José Flores, te damos las gracias y la bienvenida. También lo acaba de hacer José Antonio García, Skio Martínez y Juan José Bustos, ponedores que se suman a este programa de radio y que nos ayudan a que la madrugada pase un poquito mejor en este día que estamos hablando de cómo es la vida de un feriante, si realmente sabemos cómo es la vida de los feriantes. Es verdad que tienen que montar, que tienen que mantener, tienen que hacer que la gente se lo pase muy bien, y también te estamos preguntando cómo es la vida de una, en una feria cuando tú acudes a ellas. ¿Cuál es su atracción favorita? Claro, Bea, los ponedores están disfrutando bastante porque, claro, cada uno está poniendo una cosa diferente.
Sí, vamos leyendo los mensajes. Por ejemplo, Javier Aparicio dice que escribe desde Alcudia de Crespins, en Valencia, y que en su época de joven solía asistir muchísimo a la feria de Xàtiva en pleno agosto. Dice, pues, para disfrutar de sus instalaciones. Ahora, a día de hoy, reconozco que solo me acerco para ver la carrera de motos urbana más antigua de España y poco más. Luis Fernández, desde Valencia también, en mi época la atracción que más me gustaba eran los coches de choque. Dice, ahora para mis nietos son las colchonetas. Y lo cierto es que cuando voy de feria soy más de ir al bar de cena con los amigos o algún asador cercano. Dani también nos ha escrito, me encanta ir a las ferias, Pulpo. Nunca me pierdo las de la Semana Grande Donostiarra. Soy un clásico de los coches de choque, pero también me gusta montar en las más vertiginosas. Luego suele caer alguna partida en alguna tómbola, unas carreras de camellos, que son estas que hay que colar las bolas en los agujeros para que el camello avance. Y sí que creo que los precios son altos, por eso solo voy un par de veces, entonces merece la pena. Otro Daniel en Antequera, dice, tenemos dos ferias, una en junio y otra en agosto. Y dice, yo sí voy mucho por los niños, porque solo verlas ya me mareo, la verdad. El año pasado se me ocurrió montarme en el barco vikingo y salí completamente blanco. Dice, muy malo, dice, es cierto que están caras. Y luego, de comida de feria, lo que más me gusta, el algodón, es un goloso, Daniel. Sí, Daniel. Sí.
El algodón es una de las cosas que más se vende. Y también los bocadillos de panceta. Es una maravilla, o sea, lo que se encuentra, cómo se fríe el pollo en esas ferias. Uh-huh. Son muy amigos también del lomo y esos platos de patatas gigantes. La gente disfruta en las ferias. Y María José lo sabe perfectamente, dice Pulpo, aquí cuando ponen la feria debajo de casa, yo huyo. Hay mucho ruido, dice, pero ojo, que también me alegra que la gente disfrute.
Claro, que se lo pasen bien. Lo único que es cierto es que cuando te pilla debajo justo de tu casa, pues lo sufres. Elia Reina dice, a mí me parece una vida muy dura la de feriante, Pulpo. Yo creo que nunca podría serlo, no me veo de pueblo en pueblo. Y sí, en mi pueblo hay una feria, es en septiembre. En mayo también está la octava de los Remedios y en julio tenemos la vela de Santa Ana, que también vienen atracciones de feria. Yo ya soy un poco mayor y no me suelo subir en nada, pero reconozco que cuando era joven sí, me subía en prácticamente todas, que me encantaban.
Mensajes que recibimos a través de facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Vamos con la primera.
Buenos días, Pulpo y equipo. Aquí Guajote del Bosque, de la panadería del Molino de Abajo. Por el tema de hoy, la verdad que nos viene a nosotros como anillo al dedo, porque este fin de semana es la romería, el sábado. Se hace una convivencia en el campo. Y la semana que viene, del 12 por la noche al 16, es la fiesta de aquí del pueblo, en honor al patrón, a San Antonio. El 13 es la procesión y los feriantes, esto es un pueblo chiquitito. Pues la verdad que yo conozco a los feriantes y a los del puesto de turrón y eso desde que éramos niños. Ellos ya tienen sus familias hechas y todo. Vamos, no es que tengamos una amistad muy intensa, pero de un año y otro, pues ya tú sabes, vas cogiendo algún roce. Y deciros que viva San Antonio y somos ponedores.
Gracias, Juan José. Qué bien contado, la verdad que sí. Claro, y luego, oye, que muchas veces estamos deseando que llegue la feria, porque hay mucha gente que impulsa el trabajo, es el momento del año en el que la gente quiere disfrutar y los más pequeños alucinan.
Esos son los que más disfrutan de la feria.
Hombre, por favor, como locos, pero como locos, ¿sí? Y la ilusión que les hace que les vistas, que se pongan guapos, que suden, que se ensucien de todo lo que han saltado y el chocolate por los morros y tienen que llegar a casa y luego que vean, nos toca a los padres, ¿verdad? Sí. Dejarles otra vez bonitos.
Eso es, y les encanta organizar, por ejemplo, su hucha de cara a la feria. Mis hijos tienen mucho eso, esto que me ha dado el abuelo, pero lo voy a guardar para los cacharritos. Claro. Porque los cacharritos, si no, efectivamente, estamos hablando, son un poco caros. Montar al niño entre 3 y 4 euros cada vez que el niño monta, como vayas 3 o 4 días en la feria del barrio, te hace un pequeño roto. Y ellos van con su huchita. Si han ahorrado 20 euros, pues ya tienen para, entre lo que le invita una el abuelo, otra que le invitas tú, otra, y luego sus 20 euritos. Y también el calzado, ¿cómo se organizan? Porque como para la mayoría se tienen que descalzar. Emma me dice, mamá, para hoy las zapatillas de velcro, que si no tardo mucho en descalzar.
Claro, lo sabe perfectamente.
¿Qué organización?
Hombre, claro, al igual que cuando tienen que soltar ellos de sus ahorrillos, los 4 euros o los 3 euros, dicen, espérate que ahora no me lo quiero gastar.
Sí, sí, pues lo llevan. Y yo la verdad que me siento muy orgullosa, ellos son muy conscientes. Digo, ya aquí podemos pagarte una vueltita en las colchonetas y otra en el látigo, pero no podemos montar 3 o 4 veces. Y entonces dicen, bueno, pues llevamos los ahorros. Ellos llevan ahí su dinerito.
Están ahí ya empezando a utilizar la cabeza de lo que es el ahorro y cuándo hay que guardar y cuándo tengo y cuándo me lo puedo gastar en ese momento. Y eso está muy bien. Son las 2:23, 1:23 en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE. nuestra sección de leyendas y misterios, donde conocemos en profundidad pues algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Y el que siempre está al tanto de esas cuestiones, que son muy sorprendentes, siempre es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros queridos amigos ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, qué tal?
¿Qué tal, qué tal?
¿Qué tal, qué tal?
Todo.
Yo creo que hay que poner tono de miedo, porque si no, la información va por un lado y las sensaciones van por otro. Pero bueno, hay que comenzar con una historia, bueno, para que los ponedores se metan un poco en harina, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todo el mundo hemos pronunciado en más de una ocasión. Y yo creo que además todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una que se refiere a alguien que es guapo o por lo menos gracioso. Que es mono, vamos, se suele decir. A mí sí. Eso me jorobaba mucho en el colegio cuando decían mis amigas de... Es mono, digo. Pues, vale, pues, mono,
como
vale,
que
vale,
era un pagafantas, ¿no?
Claro, un pagafantas. Siempre sigo siendo un pagafantas.
Bueno, intentas lo tuyo. Bueno, ciertamente los monos no son animales agraciados, y si decimos que alguien tiene cara de mono... Pulpo, no le estamos llamando precisamente guapo, eso está claro, ¿no? Sin embargo, si consultamos la entrada mono en el diccionario de la RAE, la primera acepción es dicho especialmente de los niños y de las cosas pequeñas y delicadas, bonito, lindo, gracioso. Esa es la primera.
Uh-huh.
Claro, la palabra mono viene del árabe maimón y significa animal, y como esta ha venido a tener un uso semántico positivo, es a través de su mejor característica, su simpatía y su sociabilidad.
Eso es, ahí le has dado en el clavo, Talavera, especialmente los chimpancés y otros pequeños simios que el hombre ha domesticado y ha llegado incluso a usar como animales de compañía.
Sí, y de hecho hubo un tiempo en el que en Europa incluso se puso de moda, fíjate, que las damas nobles llevaran titis a los eventos sociales en los que participaran. Al darle una característica positiva a una palabra, se produce lo que en psicología se conoce como efecto halo.
Uh-huh.
Y en lingüística es un contagio semántico. Es decir, que una palabra adquiere nuevos significados de índole similar, en este caso positiva.
Oh.
Así, las características de sociabilidad y simpatía habrían traído por contagio otras referentes a ser agraciado físicamente. Por eso de ahí ser mono.
Ser mono, bueno, pues vale, la explicación ha estado muy bien, muy interesante sin duda para todos los ponedores. Pero claro, hay que continuar con nuestro tema central, porque hoy aquí en Poniendo las Calles tenemos que hablar de poltergeist. Vamos, que nos toca pasar miedo a estas horas de la noche.
Así es, Pulpo, sabes que nos encanta hablar de fantasmas y seres misteriosos que aparecen y desaparecen. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algunos de los más impactantes casos en España.
Pues mira, si quieres vamos a comenzar en la ciudad más populosa de Castilla-La Mancha, es Albacete. Y comenzamos en Albacete porque vamos a hablar de uno de los casos más impactantes de incidencia poltergeist en la historia paranormal de nuestro país.
Mira, sí, la capital albaceteña guarda algunos de los misterios más interesantes que se han conocido en el terreno de lo parapsicológico en los últimos años en España. Bueno, pues te voy a contar que desde el año 2010 han viajado muchos investigadores del oculto para ver, pues, o investigar unos hechos que se vienen repitiendo desde hace décadas en la plaza del periodista Antonio Andújar, en pleno corazón de la ciudad.
Uh-huh.
Bueno, pues ese año, concretamente el 2010, el ayuntamiento decidió acometer la faena de realizar unas excavaciones en medio de la plaza para poner bajo tierra, uh-huh, soterrar unos contenedores de basura con el fin, pues, un poco de hermosear la plaza, ¿no? Bueno, pues sería en torno al 18 de agosto cuando por estos trabajos comenzaron a surgir una serie de huesos que dieron a entender que algo había sucedido en el pasado en la zona.
¿Mm?
Bueno, este fue el detonante, Pulpo, para que los vecinos revelaran, fíjate, que desde hacía años, sin haber dicho a nada, y al menos desde los años 80, pues acontecían en bastantes pisos de la plaza, no solo en uno, sucesos extraños que no tenían una explicación lógica.
¡Buah!
Mira lo que contaban. Decían que en su casa aparecían y desaparecían niños vestidos con ropa antiguos de una época pasada y que correteaban, reían, revolucionaban todo en un momento. También contaron que si se les veía de perfil era como si tuvieran solo dos dimensiones, como si estuvieran pintados en un folio, vamos.
Uh-huh.
Los descubrían en los espejos, tras los visillos y las cortinas, en cualquier cuarto de la vivienda, y era algo que habían asumido ya y con lo que habían aprendido a convivir, fíjate, desde hacía años.
Desde hacía bastantes años, pero fíjate, ahí recuerdo que algunos hablaron de otro personaje espectral que provocaba mucho más temor que los inocentes niños.
Sí, inocentes, no tanto, pero bueno, pues se trata de un ser de gran altura con una especie de capuchón, como si fuera un monje, que le llaman el monje, por cierto, y que permanece inmóvil bajo el dintel de la puerta, lo que provoca una visión aterradora. Lo curioso es que ha venido sucediendo durante décadas en distintos pisos y edificios de la plaza, ahora llamada de los aparecidos, por lo que se descarta el timo o la histeria colectiva como causa de tales visiones. Los especialistas han relacionado estas apariciones con el desenterramiento de los huesos aquel día de verano de 2010. Lo que allí había antes, bueno, pues era un convento de monjes franciscanos del que se tiene constancia que existía a mitad del siglo XIX y luego acabó siendo derruido. Bueno, pues se supone que tanto los niños como el religioso, que se dan a vistas, pues no han querido dejar este mundo todavía y prefieren rondar por los lugares en los que fueron o no fueron felices en el pasado.
Es que claro, si te das cuenta, durante unos años, pues algunos vecinos estuvieron hablando en distintos programas de televisión y también de radio, y lo hacían más que nada para la prensa escrita. Había mucho interés en todo esto, porque lo que hacían era contar sus experiencias y también sus miedos.
Sí, 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 bueno, pero desde un tiempo a esta parte, te tengo que decir que parece que se ha impuesto la ley del silencio y solo hablan aquellos que dicen no haber visto nada. Te lo digo por experiencia, porque yo en mi libro Albacete de Leyenda he ido a investigar in situ y me ha sido complicadísimo lograr un testimonio positivo de, digamos, de estas personas. Bueno, pero ahí está lo que ocurrió. Bueno, yo creo que la dificultad de algunos de vender su piso porque no aguantaban más u otras presiones, pues los ha llevado un poco a preferir padecer sus experiencias en silencio antes que tener problemas de convivencia con los vecinos en la zona, claro.
Tremendas historias de tu querido Albacete. Algún día tendremos que hablar de la cuchillería, ¿no?
Cuando quieras, pero bueno, tenemos que ver un contexto fantasmagórico, ¿no?
Pues navajazos y cuchillos y el corte, bueno. Ahí está la gente de Arcos muchas madrugadas escuchándonos, ¿eh?
Hombre, Arcos es top.
Es que hay mucha
top
gente.
Spain, top Spain en top world.
Es verdad. Estamos en Albacete, vamos a volver a Madrid, porque hay que decir que en la capital también hay tela que cortar. Digo esto porque vamos a hablar ni más ni menos que de uno de los casos más conocidos del mundo, poltergeist de nuestro país, de España, el expediente Vallecas. Vamos a pasar miedo, aviso.
El expediente Vallecas es el nombre que se le dio al primer y único caso policial en España que documentó fenómenos paranormales. Eso es lo primero que tengo que decirte, Pulpo. Bueno, pues se trata de la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años que murió en el año 91 tras practicar una sesión de Ouija en su instituto. Bueno, pues a partir de entonces, de esta sesión, su familia empezó a experimentar sucesos extraños y terroríficos en su casa de Vallecas, en Madrid, hay que decirlo, que fueron investigados por la policía y por los medios de comunicación.
¿Sabes lo que pasa? Que este caso inspiró la película Verónica. Por cierto, mi hija hace el doblaje de esta película. Hizo un papel brutal. Era su primer papel en un contexto de una película de miedo, de terror. Y lo pasó muy mal en la grabación y luego días posteriores.
Hombre, marca.
Ahí lo dejó. Sí, sí, fue una sesión bastante dura. Y además, fue una película dirigida por Paco Plaza. Era el año 2017, y ahora nos toca hacer una disección del caso más concreta, José.
Vamos a ello, mira, Estefanía vivía con sus hermanos y padres en un piso en el número 8 de la calle Luis Marín, en Vallecas, en Puente de Vallecas. Ella había sido criada en la religión católica, pero en su adolescencia, como suele pasar, pues estaba un poco entrando en algo extraño, y en esta ocasión era lo relacionado con el ocultismo y lo paranormal. En el 90... usaron una ouija en el instituto junto a unas compañeras. Bueno, pues estuvieron haciendo una sesión. Una de ellas se trataba de comunicar con su novio fallecido en un accidente de moto, y en medio de la sesión apareció una profesora que las descubrió y rompió el tablero. Bueno, no le gustó que hicieran eso, ¿no?
Sí, sí, no le hizo gracia.
Bueno, pues el vaso lleno de humo que se encontraba encima de la tabla se quebró, y se piensa que Estefanía llegó a inhalar aquel humo. Bueno, pues a partir de ahí empezó a tener un comportamiento muy extraño, actitudes muy raras, sufría insomnio, tenía alucinaciones y muchas veces ataques epilépticos.
Madre mía.
Bueno, la joven describió extrañas formas humanas que acudían a verla de noche, sin rostro, cubiertas por un manto, pidiéndole que las acompañara.
Por favor, por favor. Claro, es que sus padres la llevaron a diferentes hospitales, estaban tratando de encontrar el motivo de su malestar, pero los médicos nunca pudieron encontrar nada.
Nada. Y resulta que el 13 de julio del 91... Estefanía atacó violentamente a su hermana. Al día siguiente sufrió un severo episodio de catalepsia, entró en coma, fue llevada al hospital Gregorio Marañón y allí falleció. Todo esto es real, ¿eh?
Joder.
La autopsia no pudo determinar las causas de su muerte, calificándola como muerte súbita y sospechosa. Así tal cual ponía. Bueno, pues a partir de la muerte de Estefanía, los fenómenos paranormales se agravaron en la casa de los Gutiérrez. Y la madre, fíjate, escuchaba la voz de Estefanía, que profiriendo aullidos la llamaba desde diversas habitaciones de la casa. Eso
tremendo,
es una cosa.
Tremendo.
Pero es que además veía a un anciano traspasando paredes y riendo, vidrios rompiéndose espontáneamente, objetos que se movían por su cuenta, puertas que se abrían y cerraban solas, alguien o algo que le tocaba las manos, tú imagínate el susto, y los pies mientras dormía. Bueno, pues una noche las hijas pequeñas se despertaron aterrorizadas con las muñecas golpeándose violentamente con la pared.
Joder, Talavera, la que nos estás liando hoy a los ponedores de calles.
Mira.
Y encima hay que decir que ya el 27 de noviembre sería el año 1992, la familia Gutiérrez decidió llamar a la policía porque la situación era insoportable.
Tú imagínate, así que imagínate tu hija doblando esto.
Ya, poniéndole la voz ahí a estos protagonistas. Qué horror, pobrecita mía.
Bueno, pues te digo que el inspector José Negri y su equipo llegaron al lugar esa noche, bueno, encontraron a toda la familia fuera de la vivienda, estaba lloviendo mucho, estaban aterrorizados, y mientras un par de gente se quedaron fuera con ellos y escucharon toda la historia de sus bocas, el inspector y otros dos agentes entraron al apartamento. Bueno, el informe policial describe la puerta de un armario que se abre violentamente, a pesar de estar cerrado con llave, rozando los rostros de los agentes, incluso que llegó casi a golpearlos.
Claro.
Ruidos atronadores provenientes del balcón, donde no había nada, por supuesto, y una extraña baba marrón que se había formado en una mesita de noche.
Joder, Talavera.
Los agentes también inspeccionaron el baño, según la familia, el lugar más embrujado de la casa, y sintieron un descenso repentino de la temperatura. Bueno, eso era increíble. Bueno, pues el 1 de noviembre de 1993, un poco tiempo después, un año casi, dos años después de la muerte de Estefanía, su foto fue colgada en una sala que luego se incendió y la parte que ardió fue solo el rostro de la joven, mientras que ni el marco ni los objetos cercanos quedaron dañados.
Vaya expediente Vallecas, terrorífico sin duda.
Sí.
Hay que acabar en Valencia, que también viene fuerte. Y es que en la Plaza del Esparto, entre el barrio del Carmen y el Mercado de Valencia, sucedió el que se conoce como el primer expediente X español.
Efectivamente, y hay que recordarlo. Bueno, pues este era el verano de 1915. La casa del duende de Esparto se convirtió en el foco de atención de la prensa y la comunidad local, y se extendió a toda España. Los hechos paranormales comenzaron con misteriosos ruidos nocturnos que parecían carecer de una fuente indefinida y, bueno, procedían de una de las casas de la plaza. Bueno, pues pronto estos sonidos comenzaron a hacerse más fuertes, se hicieron audibles durante el día y llegaron a desconcertar y aterrorizar a todos los vecinos del barrio. La actividad extraña y los ruidos misteriosos llevaron a todos y a la prensa a creer que el causante de estos eventos paranormales, se puede llamar, debía ser de un espíritu travieso o un duende, lo que llevó a dar el nombre luego a esta casa. Bueno, pues la noticia atrajo la curiosidad de muchas personas que se agolpaban día tras día en la puerta de la vivienda para presenciar este enigma. La situación llevó a que en más de una ocasión los vecinos estuvieran exaltados y la policía se enfrentara con ellos, obligando a las autoridades a acordonar la zona. Fíjate, tal era la histeria que tenían todos.
Bueno, hay que decirle a los ponedores, para que tengan todos los datos, que para resolver todo este misterio se tuvo que llevar a cabo una investigación a cargo de un arquitecto provincial que fue el que involucró a más de 40 personas.
Efectivamente, se realizaron escuchas con micrófonos en pilares y tabiques, se inspeccionó el alcantarillado que encontraban allí y se buscó incansablemente la causa de los ruidos perturbadores. Bueno, pues te cuento el final.
Sí, por favor, por favor.
Sorprendentemente, el 13 de julio de 1915, no, si no pasó nada, de 1915, casi dos meses después de que comenzaran los fenómenos, los ruidos cesaron de golpe, de repente, sin ninguna explicación lógica aparente, y el caso fue cerrado.
Uf.
Y jamás se supo qué había pasado realmente.
Joder, increíble en misterios entonces. Pero hay que terminar con nuestra sección, en la que en poco más de un minuto vamos a repasar algunos de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Ahí es nada. Y vamos a hablar sobre los moáis, las grandes esculturas de la Isla de Pascua. Ahí, José Talavera, ¿cuál puede ser su origen y su utilidad? Cuéntanos.
Bueno, pues hay que decir que estas colosales esculturas con forma humana, cuya cabeza y torso están al descubierto, pero hay que decir que tras varias expediciones arqueológicas se ha constatado que bajo tierra también se encuentra un cuerpo, y bastante grande, hay que decirlo.
Sí.
Mira, son más de 100 esculturas que custodian desde la antigüedad las verdes colinas del interior y de la costa de la isla. El misterio, aún sin resolver, es cómo llegaron cada una de ellas a su ubicación actual cuando los exploradores europeos llegaron a la Isla de Pascua en el 1722, aseguraron que los Rapanuis, que eran los oriundos del lugar, no contaban con animales de tiro ni con la ayuda de la rueda. ¿Cómo llegaron? Bueno, pues estas figuras talladas en piedra miden entre 1 y 10 metros de alto, fíjate tú, y algunas de ellas pueden llegar a pesar hasta 80 toneladas.
¡Wow!
Fíjate qué dificultad para moverlas.
Hombre.
Según la leyenda, los moáis son una representación de los ancestros y eran capaces de andar. De hecho, su forma estaba diseñada para que caminasen, pues la barriga prominente servía para añadir peso a su parte central y su base en forma de D permitía ser balanceado sin caerse al suelo.
Tremendas historias, tremendos misterios de la historia, José Tabora. Me das bastante miedo.
Bueno, hombre, pues ya te digo que si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @ José Talavera Visual. Ahí nos quedamos.
Muchas gracias, José. Hay que seguir poniendo calles.
Un abrazo grande.
Aquí estamos, en COPE.
En Twitter en @ COPE y en facebook.com/COPE.
¿Lo recuerdas?
Sí, es Lama, es Lama. Ese debe ser cuando ganamos Italia en el 2012.
Quedan 7 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en esta madrugada. 2:41, 1:41 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que se está recuperando de alguna que otra enfermedad, la gente que no concilia el sueño de manera positiva, la gente que escucha la radio y que nos acompaña mientras mucha gente está durmiendo correctamente. Nuestro saludo y también nuestro agradecimiento a los vigilantes de seguridad, a los panaderos, a la gente que está en ruta, a la gente que hace cosas increíbles en la madrugada para salir adelante. Esta canción es maravillosa.
Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, oh, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they. Stand to think that way. Did you really think about it before you made the rules?
Hoy nos estamos dando cuenta de que la feria le gusta a mucha gente, que la gente vive la feria de diferente manera. Hay un montón de mensajes a través de facebook.com/poniendo las calles. ¿Cómo está el ambiente por ahí, Bea? ¿Qué está contando la audiencia?
Pues tenemos a muchos adictos a las ferias. Benedicta, por ejemplo, dice, claro que me gusta. Dice, no suelo montar en ninguna atracción porque me dan un poco de miedo, pero sí me encanta ir, dar vueltas por la feria. Soy de patata asada sobre todo, no de panceta. También de churros con chocolate al regresar de la feria. Y sí, creo que las atracciones son muy caras cuando vamos a llevar a montar a los sobrinos. Luego Mar Montoya dice, la vida de feriante es muy dura, Pulpo. A mí me gusta ir a la feria y mis atracciones favoritas son el látigo y el gusano, aunque soy un poco miedosa. Y para tomar cosas de feria, pues me encantan los pinchos morunos y la morcilla de los Díaz. ¡Qué bocatas tienen! Soy de Almería. También Pedro Bernardo, que cree que la vida de los feriantes es dura, todo el día de allí para acá, monta, desmonta. Dice, aquí en mi pueblo la feria es en mayo y en septiembre, y yo solía bajar primero con mis hijas y después con mis nietos. Ahora ya casi no voy, porque claro, los nietos también han crecido, al igual que las hijas, y ya van solos, no me necesitan. De vez en cuando doy alguna vuelta. Y Lourdes dice, tanto que sé cómo la vida de feriante es dura, porque han sido 50 años, toda mi infancia, mi adolescencia y hasta cuando me casé. He ido de un pueblo para otro montando, desmontando, vendiendo pollos, pinchitos. Una vida muy sacrificada, Pulpo. 7 hermanos, hemos comido y hemos criado de eso. Pero también es cierto que la feria de ahora no es como la de hace 40 o 45 años. Antes creo que todo era mucho más difícil.
Hay mensajes muy interesantes que estamos recogiendo a través de Facebook, a través del teléfono de directo del estudio, que lo gestiona Cristina Platero, y también a través del WhatsApp del programa, del 662-942-605. También escuchamos reflexiones muy interesantes.
Buenas noches, aquí un feriante de cuna, padre feriante, mi abuelo feriante. Aquí voy encerrado en la feria del puerto de Santa María y voy a mi casa porque mañana estuvo a mi hijo en la guardería y no me los quiero perder. Ahí vamos, hay que estar en todos lados. Una vida muy sufrida, pero la verdad es lo que hemos mamado de siempre y no me veo en otro sitio. Saludos y buenas noches. Ah, que no lo he dicho. Mi atracción es los coches locos, infantil, y torito infantil, toro de mayores, toro mecánico, el toro loco. Y más de uno se ha rajado el traje de flamenca.
Claro, es verdad, es verdad.
Es que hay que tener cuidado con cómo se sube a esas atracciones.
Es verdad. Hay atracciones, Bea, en las que ahí tienen personal para recoger los objetos que se van cayendo cuando la gente hace un poco el bestia.
Vamos a ver, reconozco que a mí, por ejemplo, adolescente, ahora apenas monto porque me dan un poco de miedo. De adolescente de los coches de choque, por supuesto, pero ahí nunca tuve ningún incidente, al menos grave, pero reconozco que sí que lo tuve, no sé si lo recuerdas, un toro mecánico, pero que no era un toro mecánico, sino que era como un toro corrido, es decir, por fila. O sea, no era el típico toro mecánico que vemos en las películas norteamericanas, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No, era es este que en la cabeza es un toro, pero luego es como una especie de gusano. Y entonces es una hilera en la que tú te puedes subir pues cerca de 5.
Ah, ya sé.
¿Vale?
Sí,
pero se mueve igual que el toro mecánico. Pero claro, no estás solo. Ahí vas tú, detrás hay otro, como el platanito de la playa.
Sí, depende de más personas.
Eso es, hay otras 5 personas. Y entonces te vas cayendo. Entonces hay veces que el de adelante lo mismo aguanta, pero el segundo se cae y trata de volver a subir. Bueno, yo ahí me llevé un rodillazo en la nariz. Si me ves sangrando.
¡Qué dolor!
Como un gorrino, no me la partieron de milagro. Tuve que bajar de la atracción, pusimos allí todo perdido, y es porque yo caí y detrás de mí cayó otro y me dio con toda la rodilla en la nariz. No eres consciente cuando tienes 16 años de que corres peligro hasta en el toro mecánico de las atracciones.
Directamente, y luego porque se hace mucho el bestia, hay gente que en la feria hace muchísimo el bestia, y luego vienen los sustos y las problemáticas. Pero bueno, estamos conociéndolo y vamos a ver cómo se van comportando y cómo se comportaban nuestros ponedores cuando acudían a la feria. Mira, Agustín, por ejemplo, es un ponedor que ha sido feriante o incluso a lo mejor sigue siendo feriante, no me queda muy claro. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, por fin hablo contigo.
¿Cómo estás? ¿Ahora mismo dónde te encuentras, Agustín?
Ahora mismo dentro del coche, porque tengo 3 niños y están durmiendo y me he metido dentro del coche para que no se despierte.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y ubicado en qué parte de España?
Pues estoy en Almendral, cerquita de Talavera de la Real, donde estuviste hace un par de años, en La Tomatina, que estuve
allí.
¿En
La Tomatina?
Y estuve hablando contigo, sí.
Sí, sí, en La Tomatá, ¿no? Había que decir La Tomatá.
Sí, bueno, para mí fue La Tomatina porque fue igual o mejor todavía.
Sí, qué bien lo pasamos, qué bien lo pasamos.
Tú, ¿eh?
Y vas sí. estando tú.
Lo pasamos muy bien. Fue una jornada histórica.
Que estás en la jungla, ¿eh?
Qué fuerte, por favor. ¿Y qué haces ahora despierto?
Te sigo en Facebook también, ¿eh? Y mi mujer también.
Qué bien, Agustín. ¿Y qué haces despierto ahora? Son las 3 menos 10 de la madrugada.
Porque yo todas las noches pongo la radio y cuando hasta que me duermo, que son las 4 o 5 de la mañana, me quedo escuchándote a ti y a tu compañera, que sois la caña de España. Me paso con vosotros. Sobre todo cuando ponéis a reír los dos ahí de lujo, yo es que me meo.
Qué fuerte, Agustín. ¿Y tú qué pasa? ¿Que has sido feriante a lo largo de tu vida?
Yo sí. Desde los 17 años me dediqué a trabajar en los autos de choque. Si puedo decir la empresa que era, bueno, la empresa que ya no lo lleva ni el padre, la lleva los hijos, era auto de choque Severiano Rodríguez de Extremadura.
Oh, qué bien. O sea, que hay directamente empresas ya formadas como feriantes y autos de choque que están así establecidas como tal, ¿no?
Exacto. Y yo nada más que puedo decir una cosa, que la gente que va a la feria dice, ¡ay, que vale muy caro ahora! Yo cuando empecé costaba 1 euro, o sea, 100 pesetas, 200 pesetas, pero claro, es que llevar 2 o 3 camiones, gente, mover, es que es muy, muy, muy duro, muy duro, y no se duerme apenas nada.
Ya.
Es un diario y es muy duro ese trabajo, muy duro.
¿Es verdad que en las ferias hay muchas peleas?
Pues, demasiadas, y ahora más todavía porque yo en mi época, cuando empecé más o menos, la gente no veía tanto, o bebían, pero claro, ahora hay mucho tema de drogas y la gente pues no controlan y a veces pues hay ocasiones que tienes que parar la pista a los coches, cerrar hasta que se va todo el percance de todo lo que hay.
Es decir, que cuando hay una trifulca, la opción que hace el feriante es desactivar, paralizar la pista de los coches.
Exactamente, Pulpo, así es. Hay que parar la pista y la gente que hay, montada, las fichas se meten dentro del coche y cuando se para todo, viene la Guardia Civil, policía local, lo que haya, luego la gente se lo vuelve a dar una ficha para que se vuelva a montar una que se ha pasado todo la trifulca que ha habido.
Madre mía, qué situación. Y luego, Agustín, ¿cómo hacéis el dinero que se va recaudando, que se va generando durante la madrugada? ¿No da miedo a que, oye, bandas establecidas perfectamente podrían atracar a la gente para recaudar, bueno, pues para quitarles precisamente la recaudación? ¿Eso ha sucedido en algún momento?
Yo, desde que yo he estado trabajando, nunca. Y te puedo decir que antes se ganaba mucho, ahora mucho menos por la crisis que ha habido, por la pandemia. Y la gente, claro, es que hoy en día montarte un viaje son 3 euros, que son 500 pesetas de las antiguas, que mucha gente dirá, 500 pesetas, claro, es que cuesta mucho. Pero vamos, que yo los años que me he tirado, que a día de hoy tengo 46 años, cero problema, cero.
Ya, ¿y tú de qué te encargabas en la feria, en tu trabajo, qué era lo que tenías que hacer?
Pues yo, de un sitio a otro, montábamos lo que es la pista, que hoy en día es más fácil porque ya vienen medio montadas, que son ¿cómo se dice esta frase? Ellas
prefabricadas. Sí.
No, vienen plegadas. Antes había que poner mucha parte del suelo, que pesan mucho, pero ahora vienen casi todo montado. Ahí tienes que poner cierta parte. Y luego limpieza del coche, preparar, arreglar pinchazos, arreglar averías, etcétera, etcétera. Y luego por la noche había gente, a lo mejor estábamos 20 personas montando una pista de coche. Y luego lo que es el jueves, viernes y domingo, que es la feria de los pueblos, pues se quedaban a lo mejor 2 personas más, y uno de ellos pues era yo me tiraba 4 o 5 meses de verano trabajando lo que es diariamente.
Ya. ¿Y teníais buen rollo con el resto de feriantes?
Sí, depende. Es que vamos a ver, normalmente se va bien la gente. Lo que pasa es que, como en todos los sitios, que si aquí va más gente, aquí viene menos gente. Es que es una cosa muy eso. Pero vamos, normalmente los clientes se llevan bien todos, ¿sabes? Se llevan bien porque es que la gente que hay en la feria somos como hermanos. Pero siempre hay algún vaivén, pero bueno, que son cosas que suelen pasar normal. Pero vamos, que bien, entre todos los clientes, bien, de maravilla.
La llegada de una feria era por lo general un motivo de alegría para los trabajadores, al margen de ganar un dinero, o realmente es una paliza y estás deseando que no llegue el momento de empezar a montar la feria?
Pues lo primero, es una paliza y una alegría, porque yo en cada pueblo que he ido he hecho súper amistades, donde voy siempre tengo las puertas abiertas. El trabajador que está ahí es una paliza, pero hace muchas amistades, muchas. Y yo voy en muchos pueblos, voy a Talavera, voy a La Albuera, a Barcarrota, a Valverde de Leganés, todos los pueblos que hay por aquí de Extremadura que he corrido. Y tengo la gente, oye, Agustín, tal, no sé qué, digo, anda, joder, ¿cuánto? Y se sigue acordando la gente de mí, después de tantos años.
Qué bien. Qué bien. Pues Agustín, ha sido un placer conocerte a través de la radio. Es verdad que tuvimos la oportunidad de conocernos allá por la Tomatá hace un par de años y ojalá nos volvamos a ver en otro momento por allí, por Extremadura, por esa tierra tan bonita.
Ojalá, ojalá Dios quiera, porque yo lo digo, lo diré, que tenía un montón de ganas de hablar contigo y de saludar a tu compañero, si me puedes saludar, se lo agradezco, que es muy buena, muy simpática también. Y yo de verdad, soy impresionante. Y de verdad, la gente que no ha visto al Pulpo haciendo un evento, yo donde vaya, que la gente vaya, porque es que encandelas a toda la peña, tío.
Agustín, agradezco tus palabras, te agradezco que estés escuchando la radio en este momento. Eres un feriante, pero eres un ponedor más que cada día nos escucha y que te deseo lo mejor. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho, Agustín.
Por fin, por fin.
Ya eres ponedor oficial.
La última cosa, Pulpo, de verdad, en serio.
Sí.
Me gustaría decirte, ¿tú te acuerdas cuando estabas en la jungla y decías Jerónima, Jerónima?
Sí, bueno, era Miguel Ángel Rodríguez, pero sí, era una canción, madre mía, lo que supuso esa canción en el programa, ¿te acuerdas?
Sí, y Rosana, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Fíjate, estamos hablando del año 95.
Amigo, José Antonio Avellán.
Sí, señor, qué momentos de radio, ¿verdad? Qué jóvenes y qué ilusión.
Sí, sí, es que desde entonces os sigo. Yo cuando vi que estabas haciendo el programa, que al principio era de un par de horas, luego ya te lo di a tío tontero y dije, qué alegría me da por ti. Pero es que te lo mereces, te lo has trabajado mucho.
Bueno, ahí seguimos trabajando, pero como tú, como todos, vamos, es trabajo, trabajo y trabajo.
Sí, sí, así, y es que además lo hacéis bien todo.
Muchas gracias, Agustín. No sabes cómo te estoy abrazando. Te lo agradezco un montón, Agustín, cuídate.
Venga, igualmente, hasta luego y gracias.
Hasta luego, hermano. 2:56, 1:56 en Canarias. Cuando en la feria también se van poniendo pues músicas muy interesantes que nos hacen recordar otros momentos de la vida y la gente se pone a bailar mientras también observa cómo se comporta la gente mientras está en los cacharritos, que se dice en Andalucía. Un par de mensajes, vea, ¿qué está opinando la gente?
Pues María López dice, a mí me gusta mucho la feria, cuando los niños eran chiquininos los llevábamos a los pueblos vecinos a las atracciones, por ejemplo el tren de la bruja, que era divertidísimo y no es peligroso, la vida del feriante me parece muy dura, Pulpo, pero cuando tienes varios niños pues no se puede, un par de vueltas y luego al chiringuito a tomar algo fresco fresquito. Aquí en Murcia nos gusta mucho parar para tomar una tapita de pulpo y una marinera, que estoy babeando solo de acordarme. Así que tú imagínate, María López, pues disfruta mucho de la feria.
Desde luego, José Barrios Domínguez dice, en Cantillana estamos ahora mismo de feria, venirse pulpo y vea. Pues José Barrios, iríamos encantados porque la feria nos gusta y bastante, y de verdad que también se pueden comer cosas muy interesantes. Gracias por estar aquí en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Andrés González, trinitario.
Aparte de la prisión, tiene, digamos, dos facetas. Una, la religiosa, la parte religiosa, los presos, los internos, los funcionarios saben que yo voy allí porque soy el cura, que voy en nombre de Jesús, que voy en nombre de la Iglesia diocesana, en este caso de Málaga, representado en el obispo de Málaga, y voy en nombre de la Iglesia de Jesús, de la Iglesia universal. Esa es la primera parte. Pero después nos dejamos de ser humanos.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.